Quiero que me acompañen al libro de Malaquías, capítulo 1. Malaquías, capítulo 1. Para los que no están muy familiarizados en sus Biblias, usted busca a Mateo y le da para atrás o hacia atrás un libro, y ese es el libro de Malaquías, en el capítulo 1, y vamos a leer de los versículos 1 al 14. Profecía. Palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, pero vosotros dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová? Sin embargo, amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad a los chacales del desierto. Edom dice, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado. Pero así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos edificarán y yo destruiré. Los llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Vuestros ojos lo verán y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre, y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, cojo, enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. El libro de Malaquías fue escrito alrededor del año 450 antes de Cristo. Hacía aproximadamente 80 años que el pueblo de Israel había vuelto de la cautividad babilónica a la tierra prometida. El templo había sido reconstruido y ya ellos no estaban viviendo una vida de cautividad, aunque eran dominados por el imperio persa. Ellos vivían una vida cómoda, apacible. Quizás no tenían mucho dinero, pero no estaban mal económicamente, ya no tenían grandes amenazas, grandes catástrofes, se encontraban bien. Pero habían pasado los años y el entusiasmo y el fervor del pueblo había decaído. Ahora estaban muy involucrados en las actividades diarias con sus problemas y tentaciones. Y esto los había llevado a decrecer, a decaer en su fe. Había indiferencia y decaimiento espiritual. Y en el libro de Malaquías vemos un llamado al arrepentimiento a aquellos que están viviendo una vida espiritual llena de hipocresía, y la vamos a describir en el texto, y un llamado a volver a la fe en el Dios inmutable. Este mensaje lo hemos titulado ¿qué estamos dando a Dios? Y yo quiero que, a medida que vamos explicando el texto, usted se vaya poniendo en el lugar de esas personas y veamos si nosotros somos iguales a ellos y veamos también qué estamos dando a Dios. Lo primero que vemos en el texto, para los que toman notas, es el amor de Dios por su pueblo. ¿Qué estaba pasando con Israel en su relación con Dios? ¿Por qué Dios les llama la atención? ¿Por qué Dios los recrimina? Porque Dios los había amado. Ellos eran un pueblo privilegiado. Y fíjense lo que dice en el versículo 2. Yo os he amado, dice Jehová. Y el pueblo le responde, ¿en qué nos amaste? Señor, ¿en qué yo he sido privilegiado? De los versículos 2 en la segunda parte al 5 nos muestra el amor de Dios. Él les habla, les muestra la historia pasada y les dice cómo los amó con un amor inmerecido. Y les habla de la historia de Jacob y Esaú. Le muestra el contraste entre el modo que él había amado a Israel, a Jacob, y el modo como se había tratado, cómo él había tratado a Esaú. Fíjense lo que dice en el versículo 2. No era Esaú, hermano de Jacob, dice Jehová, sin embargo, amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Cuando nacieron Jacob y Esaú, no había ninguna razón para escoger al uno o al otro. Ellos eran gemelos, inclusive Esaú era el primogénito porque había salido primero del vientre de su madre. Jacob era igual de pecador que Esaú, pero Dios en su gracia, en su bondad y en su misericordia lo había escogido para bendecirlo. Y había dejado a Esaú y a su descendencia que siguieran ese camino de condenación. Dice, yo aborrecí a Esaú. Yo elegí a Jacob por pura gracia y a él lo aborrecí. Y Pablo en Romanos 9:9 nos explica ese amor de Dios hacia Jacob cuando dice, no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciera, no por las obras, sino por el que llama, cuando Dios le dijo a Rebeca, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Dios le está diciendo, mi amor es de pura gracia. Yo te elegí. Miren la paz. Miren cómo ustedes están viviendo. Pero miren lo que pasa con los edomitas, los descendientes de Saúl. Versículo 3, en la segunda parte. Yo convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad a los chacales del desierto. Edom dice, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado. Pero así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos edificarán y yo destruiré. Los llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. El mundo para ellos era estéril, era como un desierto desolado. Era un lugar donde solamente sobrevivían los más fuertes y era entre los chacales del desierto. Todo lo que ellos iban a edificar, dice Dios, yo lo voy a destruir. Esas personas están sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero a ti, yo te amé, dice el Señor. Yo te amé a ti. Nosotros, tú y yo, los creyentes que estamos aquí, hemos sido objeto de la elección soberana y amorosa de Dios. Y tú puedes decir, al igual que ellos, ¿cómo soy un privilegiado? Hubo un tiempo antes de la fundación del mundo en que vemos el amor de Dios por nosotros al escogernos para salvación. Efesios 1:4 dice, Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Dios nos amó desde antes de la fundación del mundo. Y nosotros los creyentes lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Dice la Escritura, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Eso nos dice el Señor hoy. Yo te amé. Yo te amé cuando tú estabas muerto en delito y pecado. Yo te amé cuando te llamé a salvación por medio de la predicación del Evangelio. Cuando viniste a la iglesia aquí, oíste la palabra predicada. Cuando la hice, oíste un estudio bíblico. O cuando un compañero de trabajo te predicó la palabra, o un compañero de colegio o de universidad. Recuerda cómo tú estabas caminando. Recuerda cómo tú tenías tu conciencia que te acusaba por tu culpa, cómo estaba lleno de temor, de ansiedad, de depresión, de frustración. Y Cristo te ha redimido por medio de su sangre y ha quitado tu carga y te ha dado la ayuda de su espíritu y la esperanza para poder seguir adelante. A los jóvenes que están aquí, a nuestros hijos, muchos son creyentes, muchos no, pero han tenido la bendición de nacer en un hogar cristiano. Eso no es una desgracia, eso es una bendición. Porque sus padres los instruyeron en la disciplina y amonestación del Señor. Porque no lo dejaron seguir en un camino de maldad. Y muchos se han convertido al Señor. Muchos estuvieron y están en esa esfera de santidad, de protección de los creyentes. Eso es algo glorioso, eso es algo por lo cual nosotros tenemos que dar gracias a Dios. Pero tú puedes estar diciendo, bueno, yo quiero ver la bendición. Yo estoy lleno de problemas. Bueno, tú tienes primariamente una bendición espiritual, como hemos visto. Quizás tengas muchas limitaciones económicas, muchas limitaciones de salud. Pero nosotros no estamos como los edomitas bajo la ira de Dios. Tenemos la protección cuando nos encontramos en medio de chacales. No somos un pueblo contra el cual Jehová está indignado y airado. Si tú reflexionas en el amor de Dios por sus hijos y ves la condición de las personas que están sin Dios en el mundo, los que están a tu alrededor, tú vas a decir lo mismo que dice Malaquías. Jehová es engrandecido más allá de los límites de Israel. Jehová reina, Jehová gobierna las naciones. En síntesis, ¿qué hemos dicho hasta aquí? Dios había amado a su pueblo, había escogido ese pueblo por el puro afecto de su voluntad, no porque hubiese nada bueno en ellos. Y ese pueblo le había dado la espalda a Dios. Y Dios, en su misericordia y en su gracia, le está haciendo un llamado para que retornen a Él, para que guarden sus mandamientos. Malaquías le dice, a pesar del amor de Dios por ti, tu amor ha decaído, y esto se ve en la adoración, versículo 6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? De una manera primaria, el Señor está hablando aquí a los sacerdotes de Israel, pero eso se aplica a todos los líderes, al pueblo de Dios en general. Malaquías los está confrontando, y ellos estaban tan cómodos en el estado en el cual se encontraban, que ellos no están cayendo en cuenta de lo que Él está diciendo. Lo mismo que el Señor nos está diciendo a nosotros aquí, en este día. Mira, tu amor por mí ha decaído. Ya tú no eres el mismo. Antes, cuando tú te convertiste, tú predicabas la palabra en todo tiempo y en todo momento. Tú tenías celo por mí. Tú vivías una vida devocional en mi presencia. Tú querías agradarme en todo, pero ya no es así. Ya tú estás trabajando mucho y qué bueno que tú trabajes, pero no pongas eso primero que Dios. Ahora tú estás comprando muchas cosas para tu casa porque te vas a casar. Qué bueno, pero no puedes poner eso primero que Dios. Y Él les está diciendo, ese fuego que tú tenías por el Señor, ese fuego se ha enfriado. Ya tú no estás orando como tú orabas antes. Ya tú no estás instruyendo a tu familia en los caminos del Señor. Ahora tú vienes a la iglesia y dices, bueno, ahora la adoración en la iglesia es muy ritualista. Ahora cuando los pastores y los hermanos que predican lo hacen, es una predicación muy dura. Ya tú no tienes que venir a los cultos de oración. Ya tú no consideras que eso sea necesario. Tú no vienes a los cultos de la iglesia y dices, ¿qué tanta oración? ¿Qué tanto estudio bíblico? Yo estoy bien ya. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto. La reprensión a los sacerdotes por su adoración irreverente. La reprensión a los sacerdotes por su adoración irreverente. Yo quiero que veamos las características de esa adoración para ver si la adoración nuestra es conforme a lo que Dios manda o es igual a la de ellos. Lo primero que vemos en los versículos 7 y 8 es que es una adoración poco costosa. Al final del versículo 6, ellos preguntan, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Y el Señor les responde, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis al animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti? ¿O le serás acepto, dice Jehová, de los ejércitos? Los sacerdotes estaban ofreciendo sacrificios que no representaban, que no tenían ningún costo real. Ellos estaban sacrificando los animales ciegos, los cojos, los enfermos, todo aquel que tenía un problema, ellos lo sacrificaban, lo llevaban al altar de Dios. Y usted dirá, bueno, ¿y cuál es el problema? Bueno, que Dios le había dado directrices específicas al pueblo acerca de los sacrificios que debían de ofrecer. Y en Levítico 22:20 dice, ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto al Señor. Asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Jehová para cumplir un voto, o como ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para que sea aceptado, será sin defecto, ciego, perniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso o roñoso, no ofreceréis estos a Jehová, ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar. La ley de Jehová es clara. La ley de Jehová hablaba con altoparlantes enfrente de ellos. Pero ellos, al igual que nosotros, eran hombres prácticos. Pero es mejor yo sacrificar el animal con defecto. ¿Tú sabes lo dura que está la cosa? No, yo sacrifico el animal con defecto y me quedo con el animal bueno, pero tú sabes que la cosa está muy dura. Yo tengo que pagar los impuestos y la cosa no está bien. Y el Señor, quizás entendían ellos, va a entender mi situación. Bueno, para no dar nada, mejor doy un animal que tenga un defecto. Ellos estaban tratando de acomodar la adoración a Dios a lo que a ellos les convenía. Era una adoración poco costosa. La segunda característica es que era una adoración inaceptable. Versículos 8 y 9. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, no es malo. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, no es malo. Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Imagínense, llevarle a Dios un animal enfermo. Y Dios le dice, ven acá, tú cogerías esta ofrenda que tú me estás trayendo a mí. Y tú se la llevarías a tu príncipe, a tu gobernante, a tu gobernador. Si esa ofrenda, ese animal con problemas, tú lo fueras a utilizar para pagar los impuestos. ¿Tú crees que el príncipe te aceptaría eso para pagar los impuestos? Vamos a suponer ese caso. No. Y si el presidente de la República va a comer a tu casa, imagínate, tú pones la casa de punta en blanco, la limpia, pones los mejores manteles, pones la mejor vajilla, y viene el cocinero con una vajilla finísima y trae un pedazo de carne, es más, una pierna preciosa, asada, y cuando la destapa está llena de gusanos. ¿Qué ustedes creen que va a pasar? El presidente, el gobernador no la va a querer. Es más, vamos a pensar que tú coges al jefe tuyo, donde tú trabajas, y tú lo invitas a comer a tu casa porque tú quieres agradarlo. Y cuando vas a la casa y preparan la comida, es una comida que está podrida. ¿Qué va a pasar con tu jefe? No la va a querer. Pero eso es lo mismo que estaba pasando delante de Dios. Eso es lo que ellos estaban ofreciendo. Y tú dirás, bueno, pero eso era algo sumamente claro, mi hermano. Lo que ellos estaban haciendo estaba mal. Pero ¿y cuándo hago yo esto? Oh, cuando tú le das al mundo lo mejor de ti y a Dios le da lo que sobra. Miren, aquí hay personas que no llegan tarde al trabajo ni loco por temor a su jefe, para que no lo voten, para no tener un problema. Y si faltan, se excusan. Y llegan a la iglesia tarde, cuando las veces que le da la gana. Ah, pero para los hombres del mundo, lo mejor. Para Dios, yo no puedo dar lo mejor. Una reunión con un amigo, no faltan. Va a practicar deporte, no faltan. Miren lo que dice el Señor. Ahora, el versículo 9, pues orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de vosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Ellos estaban tan centrados en sí mismos, tan centrados en su propio mundo, que no se estaban dando cuenta que la adoración que estaban dando a Dios era algo inaceptable. Pero ellos eran unos egoístas, como muchas personas que vienen a la iglesia a adorar a Dios, cantan himnos, pero están pensando en todo lo que tienen que hacer durante la semana. No están meditando, no están alabando a Dios por quien Él es, por lo que Él ha hecho por nosotros. Inclinan sus cabezas al momento de orar, y si hay una persona orando aquí en el púlpito, ni siquiera siguen la oración de esa persona. ¿Por qué? Porque sus mentes están bien lejos de aquí. Sus corazones están ocupados con muchísimas cosas, menos con Dios. Esa adoración es inaceptable. ¿Y tú crees que Dios responde a esas oraciones? Leo de nuevo el versículo 9. Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de vosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. La respuesta evidente es no. Si tú estás dando la sobra de tu vida a Dios, ¿cómo tú crees que Dios va a estar agradado? Era una adoración poco costosa, era una adoración inaceptable. Lo tercero, era una adoración irrespetuosa. Versículos 12 y 13. Y vosotros lo habéis profanado, vosotros lo habéis tratado sin el debido respeto, algo que es sagrado. Cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Versículo 13. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto. Oye, qué cosa más fuerte. Yo no aprecio esto. Esto es algo pesado para mí. ¿Qué fastidio es esto? Y me desprecias, dice Jehová de los ejércitos. Y trajiste lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Miren, esos hombres no estaban ofreciendo los sacrificios correctos, hemos visto. Estaban ofreciendo, sacrificando lo que le traían, que era poco costoso, y lo que era inaceptable. Pero ese era el resultado de algo. Algo que estaba pasando en el corazón de ellos. Ellos estaban tratando a Dios con desprecio. Ellos no querían realizar las tareas que Dios le había mandado. Ellos estaban cansados de su trabajo. Y ya no tenían el corazón puesto en Dios, y eso era un fastidio para ellos. Aquí hay muchas personas sirviendo en la iglesia, 400, no sé cuántas personas sirven en diferentes ministerios. Analiza la motivación con la cual tú estás sirviendo al Señor. Si tú lo estás haciendo siguiendo la mecánica, seas pastor, seas diácono, mira por qué hay en tu corazón, como vamos a ver más adelante. ¿Tú eres diácono? Sí. Mira a ver si tú estás sirviendo con alegría. ¿Tú eres un mujer? Sí. Mira a ver si tú estás sirviendo con alegría para el Señor o un padre. Padre, ¿qué tan gravoso es para ti, qué tan molesto es hacer un devocional familiar con tus hijos e instruirlos en la disciplina y amonestación del Señor? ¿Qué tan gravoso es para ti no orar por tus hijos? Mi hermano, ¿qué tan gravoso es para ti tener que venir el domingo aquí a encontrarte con Dios, a reunirte con el pueblo de Dios? Eso es lo que tenemos que ver, lo que hay en nuestros corazones. Era una adoración poco costosa, inaceptable, irrespetuosa,
y era una adoración hipócrita, engañosa. Dice el versículo 14, maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Aquel que promete y sacrifica, este cordero es el mejor de mi manada. Yo le voy a dar lo mejor de mi vida al Señor. Y le hace creer a los demás por medio de palabras, por medio de acciones, algo que no es verdad. En buen dominicano diríamos que es un pantalloso. Está diciendo una cosa que no va a hacer. Yo tengo una promesa y la voy a cumplir. Yo voy a dar lo mejor de mi rebaño para el Señor. Y lo decía porque había estado en un momento de apuro, de urgencia, y había prometido algo para el Señor. O para aparentar piadoso delante de los hermanos. Pero luego, cuando ya pasaba todo y tenía la oveja en sus manos, él había prometido, pero sacrificaba a Jehová lo dañado. ¿Cómo es tu adoración a Dios? El punto es el siguiente. A la luz de ese amor soberano e inmerecido que Dios ha derramado sobre ti, ¿cómo tú estás sirviendo al Señor? ¿Es tu adoración a Dios genuina, sincera, como vamos a ver? ¿O estás dando a Dios lo que sobra? ¿Es poco costosa, es inaceptable, es irrespetuosa y es hipócrita? ¿Qué hemos visto? El amor de Dios por su pueblo. El amor de Dios por ti, por mí, no por otra gente. Por los creyentes que estamos aquí, por los hijos de Dios. Hemos visto la reprensión que Dios nos ha hecho. Veamos ahora en tercer lugar la causa de esa irreverencia hacia Dios. La causa de esa irreverencia hacia Dios. Era sencillo, hermanos. El texto lo dice. Miren, ellos habían olvidado la grandeza de Dios. Ellos eran tan egoístas, estaban tan centrados en sí mismos que habían olvidado que su Dios era Jehová de los ejércitos, el Dios Todopoderoso. Y en vez de seguir a Dios y sus caminos, ellos estaban siguiendo sus propios caminos. Ellos habían olvidado que ellos vivían para glorificar a Dios, para que el nombre del Señor fuera reverenciado entre las naciones, como dice el versículo 11, mírenlo ahí. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Es grande mi nombre entre las naciones y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. Porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y si ves en el versículo 14 al final, dice, porque yo soy gran rey, yo reino, yo gobierno, yo soy el gobernante número uno del universo, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Ellos habían olvidado que Dios es un Dios grande, que Dios es un Dios todopoderoso, que Él es Rey de reyes y Señor de los señores. Ellos habían olvidado que Dios los había escogido en amor, por pura gracia, como habíamos visto, para que ellos dieran un testimonio a las naciones. ¿De qué? De la grandeza y la majestad de Dios. En Deuteronomio 7, el Señor les dice, pero tú eres pueblo santo, apartado para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para que le seas un pueblo especial, para que no seas como los demás pueblos de la tierra, para que le seas un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y le dice, no por ser vosotros el más numeroso de todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino porque Jehová os amó de pura gracia, el amor soberano de Dios. Tú no eras nadie. Tú ibas camino a una condenación eterna. Tú estabas muerto en delito y pecado, pero Jehová te amó y quiso guardar el juramento que hizo a tus padres. Tú estás llamado a ser un pueblo santo en tu manera de vivir, al igual que Dios llamó a los israelitas. Un pueblo que adora al único Dios vivo y verdadero. Un pueblo cuyo Dios está en medio de ellos. Un pueblo que está llamado a ser diferente de las naciones vecinas. Dios le dice en Isaías a Israel: mi siervo eres, Israel, porque en ti me gloriaré. Nosotros, tú y yo, estamos llamados a dar testimonio a las naciones, a las personas, a nuestro alrededor. No de nosotros mismos, no de nuestros logros, no de la grandeza y de la gloria de Dios. Y eso lo hacemos a través de vidas santas, vidas que glorifican a Dios, adorando a Dios como Él quiere que lo adoremos. Ese es el testimonio que nosotros damos a las personas, a nuestro alrededor. Dios nos escogió para que fuésemos su especial tesoro. Y vosotros, tú y yo, me seréis un pueblo de sacerdotes y gente santa. Pero ellos habían olvidado la grandeza de Dios. Ellos habían olvidado de vivir para la gloria de Dios. Habían olvidado la responsabilidad que tenían de glorificar a Dios con sus vidas y su adoración. De manera que toda la tierra, todas las personas a su alrededor pudieran conocer la majestad y la grandeza de Dios. Eso no estaba pasando en la vida de ellos. Y me temo que no está pasando en la vida de muchos de nosotros. Todo nuestro amor. Debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras almas, con toda nuestra mente. Debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y debemos llevar adelante predicando la gloria del Evangelio de Jesucristo. Estamos viviendo para eso. Miren el punto cuál es. Ellos estaban así, en ese decaimiento, porque no estaban viendo la gloria de Dios, la grandeza de Dios. Tú y yo estamos aquí para vivir para la gloria de Dios. Y si esta es la gloria de Dios, el camino que yo debo seguir, yo no puedo estar por aquí. Si el camino es por aquí, yo debo alinearme con la gloria de Dios para seguir por donde Dios va. Para eso fue que Él me llamó a salvación, para hacer una nación santa, un pueblo especial, un pueblo único que lo glorificara. Estamos nosotros exaltando, glorificando, proclamando las glorias de nuestro Salvador a los pueblos a nuestro alrededor. Cuidado si estamos como estaban los israelitas en ese tiempo. La causa de su irreverencia, no veían la grandeza y la majestad de Dios. Y lo estaban deshonrando. Quizás tú y yo lo estamos deshonrando hoy y no lo sabemos. Y tú puedes preguntarte, ¿y cómo yo honro a Dios, mi hermano? Mi hermano, yo quiero hacerlo. Yo lo entiendo porque usted me lo está enseñando en la Escritura. Yo lo veo en la Biblia. ¿Cómo yo puedo honrar a Dios? ¿Cómo yo puedo glorificar el nombre de Dios? Esto nos lleva a nuestro cuarto punto. Debemos honrar y glorificar a Dios dándole lo mejor de nuestras vidas. Dios me amó con un amor soberano. Nosotros no hemos respondido a ese amor. Estamos en nuestros propios caminos. Lo estamos adorando de una manera que a Dios no le agrada. La causa de esto, la luz del texto, es que no estamos viendo la grandeza de Dios. Yo quiero glorificar a Dios, yo quiero vivir para Dios. ¿Qué puedo hacer? Debemos honrar y glorificar a Dios, dándole, óyeme bien, dándole lo mejor de nuestras vidas, lo mejor. Primero, debemos dar a Dios lo mejor en términos de costo. Dar a Dios lo mejor en términos de costo. ¿Qué nos ha dado Dios a nosotros? La salvación. Gloria a Dios por ella. La salvación. A nosotros nos la dio gratis. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obra para que nadie se gloríe. Es por la gracia de Dios que Él nos la da. Pero a Dios le costó entregar a su Hijo para que muriera por nosotros en la cruz del Calvario. Ya nosotros no somos nuestros. Nosotros hemos sido comprados por sangre. Dios nos ha dado el regalo más grande que nos puede dar. La salvación eterna. El perdón de nuestros pecados. Una esperanza que el día que cerremos nuestros ojos aquí lo vamos a abrir en la presencia de Dios y vamos a disfrutar de Él para siempre. No hay nada más glorioso que eso. Ni 1,000,000,000 de pesos que nos den no me van a servir para nada. Porque un día me moriré y me presentaré delante de Dios. Pero si Dios me compró por precio, si me dio un regalo tan grande, entonces yo no puedo retener nada para mí. ¿Ustedes están entendiendo la lógica? Yo no puedo retener nada para mí porque ya Dios me dio lo mejor de todo. No puedo retener nada para mí. Pero en esos días, los sacerdotes venían las personas y le llevaban los animales enfermos, ciegos, cojos, y ellos lo presentaban en el sacrificio del altar. Y Dios le dice, yo no me complazco en su adoración. Ellos le estaban dando a Dios lo que le sobraba. Por eso el título del mensaje es, ¿qué estamos dando a Dios? ¿Qué tú estás dando a Dios? Lo que no le convenía, lo que le sobraba, ellos le daban a Dios. Y Dios me dice, no. Tú tienes que darme a mí lo mejor en términos de costo. Y hay un ejemplo en la Escritura, en Lucas 21, en el caso de la viuda. Dice que el Señor estaba donde se echan las ofrendas, en Lucas 21:3, y levantando los ojos vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Y vino allí una viuda muy pobre, dice el texto, que echaba allí dos blancas, y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. A los ojos del mundo, imagínese la fanfarria con que venían los ricos a dar estas ofrendas con trompetas para que todo el mundo viera. ¡Ay! Ofrendó 100,000 pesos, ofrendó 500,000, 50,000. Y vino esta viuda y echó 2 pesos. Y el Señor llama la atención de los discípulos. Fíjense lo importante que fue esto para él. Y él le dice, de cierto os digo, eso es algo de gran importancia que debe ser tomado en cuenta. Esa viuda echó más que los otros. Esas dos moneditas, esos 2 pesos que ella echó, es como si hubieran sido 2 diamantes de 50 millones de dólares cada uno. Y esas 2 moneditas se han multiplicado a través de los años, como dice Henderson, porque muchos creyentes han seguido ese ejemplo, ofrendando para Dios de todo corazón. Los otros dieron de sus riquezas, no conforme a su riqueza, de su riqueza. Alguien da 100,000 pesos cuando tiene 200 millones. No dio nada. Ella dio de su pobreza todo lo que tenía, dice el texto. Ella lo sacrificó todo. Ella se puso en las manos de Dios. Ella estaba totalmente entregada a Dios y a su causa. Es lo que nos está diciendo. Otro ejemplo. Cuando María unge al Señor, dice el texto, entonces María tomó 1 libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies del Señor y los enjuagó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y Judas Iscariote dijo, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Ese nardo puro era del Himalaya, como dice Hendrickson. Imagínense, había que ir a los pasos del Himalaya, entre el Tíbet y la India, a buscar ese nardo puro. Había que ir en camello muchísimos kilómetros, imagínense. Era costoso. Y fíjense que dice que era nardo puro. O sea, era genuino, no era falso. Y estaba en un frasco de alabastro que tenía que ser costoso. Pero María estaba allí cuando estaba la cena y el Señor estaba reclinado, como se reclinaban ellos así, alrededor de una mesa en U. Y ella tiene un corazón tan agradecido al Señor por lo que el Señor había hecho en su vida, por la salvación que le había dado. Ella toma 1 libra del perfume y lo derrama en la cabeza del Señor. Y la casa de Simón se llena de esa fragancia, se esparce por todas partes. Esa ofrenda que ella dio fue proporcional al amor que le tenía a Jesucristo. ¿Cómo es la ofrenda que tú das al Señor? Dice un autor, cuando ofrecemos a Dios algo que no nos cuesta nada, es porque pensamos que Dios no vale nada. Cuando ofrecemos al Señor algo que no nos cuesta nada, es porque pensamos que Dios no vale nada. Otro ejemplo, el caso de David. David había pecado, una plaga venía sobre el pueblo. Para expiar su pecado, el Señor le dice que construya un altar y ofrezca un holocausto. Él va a la tierra de Arauna. Arauna le dice, yo te voy a regalar los bueyes, todo lo que tú quieras para el sacrificio. Y David le dice, no me lo des, yo te lo pago. Porque yo no puedo presentar a Dios una ofrenda que no me cueste nada. Yo no puedo presentar a Dios una ofrenda que no me cueste nada, que sea de balde, no. Yo valoro tanto a Dios. Cuando yo veo el amor de Dios por mí, su misericordia, siendo yo un pecador. Cuando yo veo su majestad, eso me llena de satisfacción, me llena de gozo. Y yo no puedo venir a adorarle a Él sin traerle a Él lo mejor de mí. Yo no puedo amar el dinero, yo no puedo amar mi familia, yo no puedo amar más las cosas materiales que lo que lo amo a Él. Lo que yo voy a hacer para Él debe tener un costo para mí. Con esto yo estoy diciendo que mi Dios, el Rey de Reyes y el Señor de los Señores, es el mayor tesoro que yo tengo. ¿Podemos decir eso, mis amados hermanos? Debemos dar lo mejor al Señor en función de costo. Lo segundo es, debemos dar lo mejor al Señor en función de prioridades. Esos sacerdotes estaban aburridos, fastidiados ya de estar presentando ofrenda. Ellos tenían disgusto, tenían molestia, tenían cansancio. ¿Y ustedes saben por qué? Porque para ellos Dios no era una prioridad. Ay, para la iglesia otra vez, al culto de oración. Ay, coge mi Biblia, ay otra vez. Oye, hacer un servicio para el Señor, que tengo que visitar un enfermo. Oye, qué fuerte. Miren, aún uno como pastor, tener que preparar un mensaje, tener que visitar un enfermo, tener que salir a una funeraria. Muchas veces se hace difícil contra todas las cosas del día y también se hace difícil porque uno mismo está cansado. Pero si tenemos nuestras prioridades en orden, vamos a hacer las cosas como Dios manda. Para esos hombres, Dios, su palabra, la gloria de Dios, que el nombre de Dios fuera engrandecido entre las naciones, no era una prioridad. El Señor dijo, bueno, ustedes tienen que honrarme sacrificando lo mejor. Pero yo decía, no hombre, podemos hacerlo de manera diferente. La prioridad de Dios es una, pero la prioridad de mí es otra. Yo digo con mi boca, Señor, yo te amo con todo mi corazón y toda mi mente. Pero ¿qué pasa? Mis hechos demuestran lo contrario. Mi trabajo es lo primero para mí, ese es mi Dios. Mis entretenimientos, todas estas cosas, lo primero para mí, ese es mi Dios. Yo mismo soy mi Dios. Los ejercicios, muchísimas cosas que son buenas, pero no pueden estar antes que Dios. No importa, Señor. Pero ese ovejo lo que le falta una pierna, le falta un ojo. No, Señor, está bien. Y ellos lo sacrificaban. En su corazón no estaban atesorando a Dios. ¿Qué hay en nuestros corazones, hermanos? ¿Estamos nosotros buscando magnificar, glorificar el nombre de Dios? Ellos estaban tan lejos que ya ellos no entendían lo que significaba adorar a Dios. Ellos ya habían dejado de ver la grandeza de Dios. Ellos tenían sus sentidos espirituales embotados. Dios nos dice, busca primeramente mi reino y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Pues tú puedes decir, no, pero yo tengo que buscármela, yo tengo que producir para mi familia, yo tengo que hacer esto, lo otro, es verdad. Pero Dios te dice, tu prioridad debe ser buscar mi reino y mi justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Deja que los gentiles se maten y produzcan dinero, porque ellos no tienen un Dios como tú tienes que provee para ti. Tú debes trabajar, tú debes, como decimos nosotros, tirar para adelante, hacer lo mejor que tú puedas, pero buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Tú debes ser absorbido, tú debes hacer un esfuerzo perseverante, agotador, buscar constantemente, primeramente, el reino de Dios y su justicia. Dadle a Dios la gloria que Él merece. Y todas las demás cosas os serán añadidas. Ya tú tienes lo más importante, la salvación en Jesucristo. Debes hacer ahora de Dios tu prioridad, y eso debe manifestarse en tu vida diaria en la iglesia, en tu relación con tu esposa, con tus hijos, cómo te comportas en el trabajo. ¿Cómo pones tus dones en operación en el cuerpo de Cristo? Debe manifestarse. Debemos valorar lo que Dios valora. Y mis prioridades deben reflejar que para mí Dios es lo más importante. La forma como gasto mi dinero, mi tiempo, cómo dirijo mis esfuerzos, qué es lo primero en mi vida. Debemos cuestionarnos todas estas cosas. Debemos dar lo mejor a Dios en términos de costo, en términos de prioridades. Debemos dar lo mejor a Dios en términos de integridad personal. Nuestras motivaciones. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Recuerdan el versículo 14? Maldito el que engaña al que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Esas personas querían lucir bien en público. Yo voy a dar esto para el Señor, pero eso no era la motivación de su corazón. Ellos no eran íntegros. Ellos fueron como Ananías y Zafira. Ananías y Zafira vendieron una heredad. Y nadie le estaba diciendo que la ofrendaran para el Señor, pero ellos dijeron que le iban a ofrendar. Y retuvieron parte de ese dinero para ellos y mintieron a los apóstoles. Ellos quisieron aparentar delante de los demás. Yo me imagino cuando ellos fueron, vendimos nuestra tierra en tanto y vamos a donar esos 20 millones de pesos, por decir una cifra, para el Señor. Pero la vendieron en 40 quizás. Pero ellos querían que la gente allí los reconocieran, que vieran que ellos eran dadivosos. ¿Cuál era el objeto de su adoración? El dinero. ¿Cuál era el objeto de su adoración? Ellos mismos, el reconocimiento de los demás. Y Dios los mató, no porque estaban solamente mintiendo a los hombres, sino que estaban también mintiendo a Dios. Ellos querían engañar a los demás. ¿Qué te motiva a ti para servir a Dios? ¿Qué te motiva a ti a servir a Dios? ¿Tú quieres que el nombre de Dios sea enaltecido, exaltado, glorificado? ¿O tú estás buscando que seas tú enaltecido y glorificado por los hombres? Imagínate que tú estás dando clases de escuela dominical. Domingo 17, el próximo domingo. Y te dicen, aquí va a estar el presidente de la República en tu clase. ¿Tú prepararías la clase como tú la preparas cada domingo o tú harías un triple esfuerzo preparando la clase? ¿Cuál es tu motivación? ¿Quedar bien con el presidente de la República que va a estar ahí? Nosotros podemos engañar a cualquiera, pero Dios está en los cielos y Él escudriña nuestros corazones. Nosotros podemos ser una pantalla cualquiera, un allante, como decimos, pero a Dios no. ¿Cuál es tu motivación? ¿Que las personas tengan un alto concepto de ti y digan que tú eres muy piadoso, muy espléndido con el Señor? ¿O tú quieres la gloria de Dios? La gloria de Dios debe ser nuestra motivación. En conclusión, yo vuelvo y te pregunto, ¿qué tú estás dando a Dios? ¿Qué estamos dando a Dios? ¿Lo que nos sobra? ¿Lo que no sirve? ¿O estamos dando a Dios lo mejor de nuestras vidas? Te voy a hacer otra pregunta. ¿Cuál es la pasión de tu vida? Debe ser Dios, si tú eres un hijo de Dios. No me digas que los deportes. No me digas que tu pasión es el trabajo. No me digas aún que tu pasión es tu familia. Porque debemos buscar, como vimos, primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es lo primero. ¿Qué es lo que te domina? ¿Es tu pasión promover la gloria de Dios en el mundo? ¿Es tu pasión que el nombre de Cristo sea conocido entre las naciones? ¿Qué tú le estás dando al Señor? ¿Tú le estás dando al Señor lo mejor de tu vida, al Dios que te creó? ¿Aquel que dio a su Hijo unigénito, que derramó su sangre por amor a nosotros? La pasión de nuestras vidas, mis amados hermanos, debe ser Dios y su gloria. Y es bueno que tú medites en eso, en este día. Y nosotros, todos juntos, como iglesia, debemos asegurarnos que podamos decir, porque desde donde sale el sol hasta donde se pone, es grande el nombre de Jehová entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a su nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es el nombre de Jehová entre las naciones. ¿Qué estamos dando a Dios? Hermano, hermana, no demos lo que nos sobra, demos nuestra vida. Pongámonos como un sacrificio vivo delante de Dios, que ese es nuestro culto racional. Eso es lo mejor que podemos hacer a la luz del amor que Dios ha mostrado por nosotros en Jesucristo. A Él sea la gloria. Oremos. Padre, si tú nos hicieras esa pregunta ahora y dijeras, yo te he amado, nosotros quizás respondiéramos como los israelitas, ¿en qué nos has amado, Señor? Padre, perdónanos porque no hemos visto tu grandeza y tu majestad. Perdónanos porque hemos dado una adoración a ti poco costosa, inaceptable, una adoración hipócrita, Señor. Y muchas veces hemos manifestado fastidio y cansancio de servir en tu obra. Sé propicio a nosotros porque somos pecadores. Tú has dicho en tu palabra que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y a ti te pedimos en este día que tú perdones nuestros pecados, Señor. Que la sangre de Cristo continúe obrando en nuestras vidas, Padre. Que tu Espíritu aplique cada palabra que aquí se ha hablado, oh Señor. Padre, qué bueno es saber que Cristo hizo un sacrificio para siempre por sus elegidos. Qué bueno es saber que nosotros somos tus hijos. Pero en nuestro caminar por este mundo, Señor, pecamos y perdemos el gozo de la comunión contigo y no queremos guardar pecados, porque dice tu palabra que el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y nosotros queremos alcanzar misericordia y queremos que sea restaurado el gozo de la comunión contigo en nuestras vidas. Ayúdanos a ver tu gloria y tu majestad, oh Señor. Ayúdanos a vivir para ti, a dar lo mejor en costo de nuestras vidas, en prioridades, en motivaciones. Ayúdanos a buscar tu reino y tu justicia, oh Señor, sabiendo que las demás cosas han de ser añadidas. He aquí a tu pueblo, Señor. Venimos humillados delante de ti, pero lo hacemos sabiendo que en ti hay perdón para que seas reverenciado. Sabemos que tu Espíritu intercede por nosotros, que nos guía a presentar nuestra causa delante de ti como conviene, y que Cristo está a tu diestra también intercediendo por nosotros. Alabado sea tu nombre, Señor. Gracias por la esperanza que tú nos has dado. En Jesucristo. Amén.